Bien, como refirió el doctor Fleming, son muchos los elementos, las pautas que el tribunal tuvo en cuenta, muchas de ellas mencionadas por el Ministerio Público Fiscal, que tuvimos en cuenta a los fines de alejarnos de estos 5 años que establece como pena mínima el artículo 166. La proactividad que demostró el señor Prado durante todo el tiempo que comienza en diciembre, el 19 de diciembre del año 2019, hasta que es detenido el último camión el 14 de abril del año 2020. Él va actuando conforme se van presentando las circunstancias, siempre con la finalidad de no trepidar en este fin, que era apropiarse de los caños, que comienza con un plan en Yacatimbay, cuando esto, para ello entonces dicta la resolución 1215, para ello involucra a Céspedes en la firma de esa resolución que termina no siendo publicada, con la única finalidad de lograr que los camiones pudieran trasladar los caños hasta los distintos destinos que no fueron finalmente determinados durante el juicio, salvo el caso de Rossi, en cuya empresa se encontraron los caños. Pero lo cierto es que, producido este primer desacierto con Cajal que les impide entrar, inmediatamente él tuerce el destino de este robo y va hacia la zona de Tonono, donde sabía que efectivamente había caños, siempre con Alos, por supuesto, involucrado en la maniobra. En este sentido, respecto de ambos, puedo establecer la energía criminal puesta por ambos en este delito. Comienza con una nota presentada por Alos a los fines de la extracción de caños, pero en definitiva era una maniobra que ambos venían pergeñando desde mediados, por lo menos del mes de diciembre del año 2019. Como dije, cuando Ñacatimbay no se podía, bueno, no importa, había que buscar de algún otro lado porque ya Alos venía haciendo gastos. Esto también es muy importante. Alos no solamente se traslada desde la ciudad de Mendoza hacia Tartagal, Aguaray, zonas inhóspitas para él que no conocía el norte de nuestro país, sino que además comienza a hacer gastos importantes. Tan importante fue, y eso lo remarcaron el Ministerio Público Fiscal, la querella y también algunos de los defensores, tan importante fue el gasto que se hizo para montar estos caños en algún momento con la finalidad de hacer un gasoducto que la desidia. Y bueno, y algunas otras cuestiones del Estado fundamentalmente truncaron. Pero casi el mismo gasto tuvieron que hacer para desenterrar esos caños. La gran cantidad de herramientas, de medios de transporte que se utilizaron, camiones grúas, máquinas de oxicorte, fue de gran envergadura. Todo esto nos aleja respecto de Alos y de Prado del mínimo de 5 años de prisión que prevé la norma. Claro que la diferencia fundamental entre ambos está en que uno era el intendente de la localidad con conocimientos específicos en la materia, es licenciado justamente en medio ambiente, no sé muy bien cuál es, ingeniero, el título, pero tiene un conocimiento pleno. De hecho, había formado parte de una intendencia anterior del señor Darwin en este tipo de actividad. De tal manera que sabía perfectamente que lo que iban a hacer con la extracción de los caños no era una reparación del daño mental, sino quizás agravar el daño ambiental que ya solo se había producido por el paso del gasoducto por allí. Luego entonces, cuando ya Tonono tiene este primer enfrentamiento, este primer tropiezo, cuando en febrero se detienen los caños, inmediatamente empiezan a buscar y van al desemboque. En el medio, por propuesta de Alos, según lo dijeron, pero seguramente por connivencia se decide modificar la resolución, mostrando otra vez cuál era la determinación absoluta de lograr entonces ese objetivo. Nada los hizo dudar, nada los hizo trepidar, hasta que ya en abril del año 2020, con toda la prensa en contra, ya con los propios vecinos tomando conocimiento y denunciando por todos lados, no les quedó otra que abandonar esta empresa criminal. Sí, es cierto que Prado no tiene antecedentes penales, que es una persona joven, en el momento de los hechos tenía 31 años, tiene una familia constituida. Esto nos permite avizorar una resocialización no muy alejada en el tiempo. Su buen comportamiento procesal, más allá de una primera instancia, luego estuvo a derecho durante todo el juicio, incluido el momento en que fue declarado el responsable. Siguió asistiendo, de tal manera que esto también se tiene en cuenta a los fines de alejarnos de los 8 años que pidió el fiscal y de los 10 que pidió la querella. Con esto.
Bueno, con relación. Con relación a Diego Andrés Alo. Y respecto de la entidad del hecho, tanto como con relación a Adrián Antonio Vera en forma parcial, son aplicables todas las consideraciones que ya se hicieron respecto de Jorge Enrique Prado en cuanto a la lesividad del hecho y a la entidad del mismo. En el caso de Alos, esta consideración general es idéntica sobre la entidad del hecho que comprado. En el caso de Vera, no. Vera tiene, respecto de la entidad del hecho, una responsabilidad disminuida parcialmente porque se ha probado su intervención en un tramo de los hechos ceñido a lo que ocurrió en el desemboque, mientras que para Prado y Alo, la responsabilidad se extiende a la totalidad de los sucesos, incluido Tonono y Desemboque. Sobre lo cual, en relación a Prado, hay que decir que son zonas que están fuera de la jurisdicción del municipio que gobernaba. No se limitó a actuar dentro de lo que era su ámbito de representación, sino que llevó esta operatoria a el municipio de Tartagal, que es el que corresponde a la zona de Tonono. Aplicables entonces con estas salvedades aquellas consideraciones generales relativas a la entidad del hecho, en el caso de Alos, la culpabilidad es la que ha resaltado la doctora Gabriela Catalano, mientras que también como un factor de disminución de la pena lo tenemos ejercitando por momentos él mismo la operación de una persona que corrió el riesgo poniendo su propio cuerpo, operando máquinas sobre terreno, sacando caños, que lo diferencia de la culpabilidad de Prado, en donde actuó más sobre seguro, más a cubierto, con una distancia respecto de lo que eran las maniobras efectivas de sustracción. Por esta razón, dentro de la misma escala, de 5 a 15 años, el nivel de incremento sobre el mínimo lo dimensionamos en un año, imponiéndole 6 años de prisión. No sé si sobre esto. ¿Sobre a los algo más?
En particular, no. Después, sobre la
consideración. Bien. Yo quiero hacer una una observación en relación a la dimensión de la pena respecto del delito continuado. El tribunal, al momento de declarar la responsabilidad, lo hizo por el delito continuado de robo en despoblado y en banda. En esta decisión de optar por delito continuado, el tribunal entendió que la separación que realizó el Ministerio Público Fiscal, que se expresó como hecho 1, tonono, hecho 2, desemboque, y hecho 3, desemboque, juicio a Rodríguez y antes Cuellar por juicio abreviado, lo entendimos que esto no era una clasificación desde el punto de vista de la dogmática penal y que fueran tres hechos de sustracción de caños, porque claramente de toda la prueba desarrollada a lo largo del debate se vio que no se sustrajo tres veces caño, se sustrajo tantas veces caño como viajes fueron realizados a partir de Tonono y a partir de la zona del desemboque. Entonces, cuando la acusación dice hecho 1, hecho 2 y hecho 3, entendemos que está haciendo una separación a los fines expositivos, una separación a los fines de la presentación de bloques de actividad. Pero esos bloques de actividad no pueden ser resumidos e identificados con el hecho penal típico de la responsabilización y que acá corresponda o hubiera correspondido responsabilizar por 1, por 2 o por 3 hechos, sino que corresponde responsabilizar por un solo hecho que importa lo que en doctrina se conoce y en jurisprudencia se conoce como delito continuado, que como tal puede tener distinto tramo de extensión. Es decir, se puede responder por un delito continuado como universo de responsabilidad bajo el cual se contienen 10 hechos particulares, 15 hechos particulares, 25 hechos particulares, y esto no cambia el molde, el formato de un delito continuado, en donde cada una de las maniobras individuales es captada por la misma figura legal en función de un plan común, un proyecto que abarca la totalidad de los hechos, una modalidad que es idéntica o similar en cada uno de los casos, una unidad de tiempo y de zona espacial en donde se desarrollan. Estos son los elementos que hacen que bajo una sola figura penal se capte una universalidad de conductas individuales, pero cada una de estas conductas individuales no se explicaría por sí, sino se explicaría en la unidad de designio y en la unidad de acción. Por esta razón, el tribunal toma los hechos de la acusación, reduciéndolos a los hechos de la acusación bajo una sola figura penal, que entendió que es la que corresponde a la consideración holística, sistémica, completa de lo que fue el acto acusatorio. Esto tiene que ver con la pena, claramente tiene que ver con la pena, porque en la dimensión de la pena, el delito continuado nos fija no solo la escala, sino también la pauta individualizadora dentro de la escala. Por esa razón, dentro del delito continuado, no es la misma pauta individualizadora de Vera que la de Prado y la de Alos, porque aunque los hechos sean únicos, la condensación de hechos singulares y particulares en el caso de Vera es distinta a la condensación de hechos singulares y particulares en el caso de Prado y Alo. Estos dos últimos tienen que responder por la totalidad del universo singular comprendido en el continuado. Vera tiene que responder por el tramo, la parte que le ha sido probada en certeza, que es lo que ocurre en desemboque. Con esto entendemos que lejos de situarnos fuera del principio de congruencia, estamos dentro del principio de congruencia porque estamos dentro de lo que fue materia de acusación, que fue el universo de intervenciones, y dentro de lo que fue también materia de la contradicción durante todo el debate en la etapa de responsabilidad y en la etapa de cesura de pena. Bien, con relación a los factores de individualización de cada uno de los imputados, ¿hay algo más para decir? Bueno, en el caso de Alo, tiene una actividad lícita, se trata de un empresario que tiene una empresa constituida, que está inscrita en los organismos de recaudación del Estado, sujeta a control del Estado, estaba desarrollando a través de esa figura empresaria actividades lícitas y no se ha determinado que estuviera en una situación económica de miseria o de compromiso para atender sus obligaciones, con lo que entendemos que esa decisión al delito fue una decisión en la que entra en función de la ganancia que espera de ella. Prado, Alos sí sabe exactamente el beneficio que los caños le pueden redituar. De hecho, estaba dispuesto a participar en una extracción de caños del acueducto Atacama, el del gasoducto de Atacama, en la presentación que hace el GeoSur a través de Normando Zúñiga unos años anteriores a estos hechos para hacer un levantamiento de ese gasoducto, en el que contaban inclusive con una autorización del gobierno federal. Ya el cálculo de costos respecto del producido de la venta de caños con relación a la inversión necesaria para realizar la extracción necesariamente tiene que haber sido parte de la evaluación frente a la presentación de aquel proyecto en donde Alos ya tenía asignada la función operativa de la extracción y iba a esperar de esa función operativa una ganancia. Entonces, cuando aparece en el proyecto de sustracción de caños sobre el gasoducto NOA, ahí toma una determinación que tiene que ver con la expectativa de rédito económico, y esto lo ponemos como un factor de incremento. No obstante, todo lo dicho, y ya dosificados todos esos factores de incremento con relación a sus condiciones personales, con relación a la entidad misma que tuvieron los hechos, situamos la pena no muy lejos del mínimo de la escala, que de por sí ya es un mínimo alto por estas dos circunstancias. Y el gasoducto es General Pacheco Atacama, o Atacama General Pacheco, el que se había planificado desmantelar con anterioridad. También con relación a Diego Andrés Alos, y esto puede tener algún interés en relación a Jorge Enrique Prado, hay un tramo de la actividad en donde aparece aplicable la agravante de la banda, que es la agravante de tres o más intervinientes en la convergencia intencional, porque el tramo Tonono es un tramo que estaría fuera de esta agravante, por lo menos desde la acreditación en certeza dentro del juicio, dado que no se ha probado de una manera certera, apodíctica, que Vera haya tenido una inclusión en el plan criminal anterior a el cese de la extracción de caños de Tonono, pero sí se probó que a partir de la intervención de Vera, tanto Prado, como Alos, explican su aparición en la zona, explican la modalidad delictiva similar en donde se cambian los instrumentos públicos por instrumentos privados como fachada de licitud en el negocio. Entonces, en este sentido, también tenemos como limitada la calificante a un tramo del delito continuado, pero como no son distinguibles los hechos particulares del universo de hechos captados en el continuado, entonces la calificación fue la que fue, la responsabilidad por delito continuado bajo la modalidad agravada de en despoblado y en banda. En la mensuración de la pena sí hacemos el desagregado para decir que no se nos escapa que en un tramo del continuum no hay que atender a la calificante y que esta está referida a una parcialidad de los hechos singulares que terminan componiendo el delito continuado.
Bueno, en general, con respecto a una circunstancia agravante, tanto para Prado como para Alos y para Vera, ya han sido referidas y adhieron en un todo a lo manifestado por la doctora Catalano, el doctor Fleming, en cuanto a la entidad del hecho, como circunstancias agravantes, el valor de los bienes robados, la empresa puesta para la extracción de los caños, algunos en la zona del Tonono que fueron desenterrados, y tanto en Tonono como en el desemboque se utilizaron maquinarias y herramientas de corte para poder sustraer los caños. También en lo personal, entiendo como una circunstancia atenuante de la pena lo que ha sobrevolado durante todo el debate y es lo que se ha referido respecto a la desidia del Estado respecto a los caños, ¿no? Y al cuidado que se puso sobre el cuidado y la preservación de estos bienes por parte, en general se dijo, del Estado como una entidad como abstracta. Creo que hay una desidia puntual sobre la empresa, sobre la víctima, que es la a quien se le están restituyendo los caños, y es IASA, una empresa del Estado. Esta obra fue paralizada, suspendida en el año 2016, y a pesar de que había inspectores que supervisaban, evidentemente este cuidado era insuficiente para contener los robos que se estaban cometiendo sobre el gasoducto. Y también hablamos de una empresa como algo abstracto, y en realidad las empresas o el Estado está conformado por funcionarios, por personas, y somos las personas las que le damos vida a las entidades y las que debemos responder por los bienes por los cuales han sido puestos a nuestro cuidado. Habrá responsabilidades políticas, habrá responsabilidades administrativas, habrá responsabilidades penales, pero son las personas que estamos al frente de las instituciones las que debemos responder y velar por el cuidado de los bienes que han sido puestos a nuestro cuidado. No debemos tratar a las cosas que son puestas a nuestro cuidado como si fueran ajenas, como si no nos perteneciesen. Y esto es una situación general que se da con las cosas del Estado, con nuestras cosas. Eso.
Bien, Vamos a invertir por un momento el orden de los fundamentos. En el decomiso que dispusimos, en el veredicto, lo limitamos a aquellos elementos que se probó conforme el juicio de responsabilidad que tuvieron una relación directa con los hechos. En el caso de la devolución de celulares o notebook que se dispusieron, lo hicimos porque no encontramos en la prueba conexión entre la utilización de estos elementos con la realización concreta de los hechos por los cuales dictamos condena. Lo mismo con relación a la caja de valores, en el caso de Jorge Enrique Prado, que contenía $500 y 13 mil pesos. Se han producido justificaciones sobre ambas sumas de dinero y a la vez las mismas están en una correspondencia con los haberes o con los ingresos que podía tener de acuerdo al nivel socioeconómico que tenía al momento de la intervención de la autoridad Jorge Enrique Prado. Entonces no tenemos certeza de que estos valores, estos dineros, pudieran tener una relación con los hechos que juzgamos. Bueno, por último, el tribunal adoptó, en el caso de Adrián Antonio Vera, una decisión de ordenar su prisión preventiva, disponiendo el alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal y la anotación conjunta sobre este detenido, que a partir de esta decisión estará a disposición de este tribunal y del Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial del Norte, tribunal que ordenó en su momento su detención. La justificación tiene que ver no solo con la petición del señor fiscal realizada durante el juicio de cesura y no solo con los indicadores que respecto al peligro procesal han sido expuestos a lo largo del debate, en donde supimos que el mismo se encontró prófugo, que inclusive al momento de ser detenido estaba sacando caños y se dijo sin autorización, sin que fuera esto una actividad lícita, es decir, seguía persistiendo en la misma actividad. Todo esto justifica sobradamente que dispongamos esta prisión preventiva. Más complejo es el caso de Jorge Enrique Prado y Diego Andrés Alos, a los que el tribunal dispuso en este veredicto de imposición de pena la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario del artículo 210 inciso J del Código Procesal Penal Federal con monitoreo electrónico mediante colocación de pulsera y hasta que ello sea provisto con control a cargo de Gendarmería Nacional. En este caso, el señor fiscal general no solicitó esta medida. Sin embargo, el tribunal la adoptó y vamos a justificarla. Vamos a justificar el porqué de la decisión que estamos adoptando en este momento. Este Código Procesal Penal Federal establece de un modo tajante, terminante, que las medidas cautelares durante el proceso deben ser dispuestas solo a petición de la acusación. Sin petición de acusación no hay medida cautelar durante el proceso. Esta es la regla establecida voy a buscar exactamente la norma en el artículo 219. No es el 219. En el 220, que dice, al solicitar la imposición de una o de varias de las medidas de coerción enumeradas en el artículo, el representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante deberán, y ahí están las acreditaciones necesarias. En la parte general, busca mi colega, el 209 del Código Procesal Penal Federal establece como principio general que las medidas de coerción autorizadas se ajustarán a lo que disponen los artículos 16, 15, 16 y 17 de este código. Su carácter es excepcional y no podrán ser impuestas de oficio por el juez. Luego el 210 establece ya la regulación concreta de cuándo y con qué requisitos es que el representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante particular podrán solicitar al juez en cualquier estado del proceso las medidas de coerción. Esto establecido en el artículo 210. Entonces, el interjuego del 209, el 210, el 15, el 16 y el 17 marcan con claridad que durante el proceso solo los jueces pueden disponer medidas de coerción con petición de parte previa. Pero he aquí que este mismo código, en el artículo 309, cuando regula los efectos de la sentencia o los alcances de la sentencia sobre las medidas de coerción, en el párrafo segundo, literalmente establece que cuando recayere condena a una pena de prisión de cumplimiento efectivo, como es el caso que estamos disponiendo las tres condenas a penas de cumplimiento efectivo, respecto de un imputado, señala la norma, que no estuviera en prisión preventiva, el tribunal de juicio deberá adoptar una o varias de las medidas de coerción previstas en el artículo 210 de este código a los fines de asegurar el cumplimiento de la condena. A continuación, en el tercer párrafo de la norma dice, durante la instancia de impugnación, las partes podrán solicitar al tribunal de revisión la modificación de las medidas de coerción que se le hayan impuesto al imputado. Entendemos que, como ya lo hicimos en un caso anterior, entendemos que esta norma le impone a los jueces el deber de examinar dentro de las medidas del artículo 210 cuál es la que estiman los jueces adecuadas para asegurar el cumplimiento de la condena. Y esta norma sale de la mecánica de aplicación del resto de las medidas de coerción, en donde siempre que el código trata las medidas de coerción durante el proceso, las trata como derivadas de petición de parte e impedida la jurisdicción de adopción de oficio. Acá en el 309 no solo está la jurisdicción desobligada de la petición de parte, sino al contrario, cae el deber sobre la jurisdicción. Es la jurisdicción la que tiene la obligación de examinar las medidas de coerción. En este caso, con o sin petición de parte, la norma lo obliga a los jueces. Y la primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué esta norma contradice la lógica de todas las medidas cautelares durante el proceso? Y como señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando hay diferencias o contradicciones aparentes entre las normas, la primera regla de interpretación es aquella solución que las armonice, porque hay que entender que el legislador no se contradice a sí mismo en la formación de las leyes, sino que las hace para que se complementen entre ellas y se armonicen en su aplicación. Entonces, primera regla hermenéutica que nos debe guiar en nuestra interpretación de las normas es una solución que concilie algo que aparece tan divergente. Por un lado, los jueces con prohibición de adoptar medidas cautelares de oficio, en otra parte del código, los jueces con la obligación de adoptar medidas cautelares de oficio. Obligación que reposa sobre los jueces y que reposa sobre los jueces como una examinación completa de el 210. La clave, entendemos, de la interpretación que armoniza el 309 con los artículos ya citados, 209, 210, 15, 16 y 17, es esta frase de el último párrafo o el último renglón del artículo 309, en donde dice que este deber de adoptar una o varias de las medidas de coerción lo es a los fines de asegurar el cumplimiento de la condena. Ahí se divorcia esta norma de todo el articulado respecto de las medidas cautelares, porque las medidas cautelares durante el proceso se basaban en el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Y el riesgo de fuga, lo que obligaba a los acusadores era a cautelar la posibilidad de la aplicación de la ley sustantiva. ¿Qué es lo que la fuga obstaculiza? La posibilidad de aplicar ley sustantiva por la prohibición de juicio en ausencia. No puede un juez dictar una condena a un imputado en ausencia. Para que el imputado esté presente, entonces los fiscales tienen que examinar si están dadas o no las condiciones de peligro procesal, de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, y pueden en cualquiera de esos dos casos solicitar medidas de coerción. Pero acá no es ni el riesgo de fuga entendido como aplicación de la ley sustantiva, ni el riesgo de entorpecimiento de la investigación lo que subyace en los andamios del artículo 309, sino es el aseguramiento del cumplimiento de la condena. Por eso es que pone el 309, a nuestro entender, la obligación en cabeza de los jueces. Los jueces son los que tienen que custodiar ya en el 309 el cumplimiento de sus decisiones. ¿Y cuál es la decisión que nosotros tenemos que custodiar en el cumplimiento? La de una condena, que en el caso de Prado es de 6 años y medio, en el caso de Alo es de 6 años y en el de Adrián Antonio Vera de 3 años y 8 meses, pero en este último caso de 3 años y 8 meses se trata de una persona que a su vez tiene el plus de haber estado prófuga, no a derecho, durante el proceso. Este aseguramiento de condena lo tenemos que hacer bajo una apreciación de lo que es una sentencia de condena. Voy a citar en este momento un artículo del doctor Pérez Barberá. Pérez Barberá desarrolló en un artículo interesante, muy interesante, cuál es la diferencia entre la presunción de inocencia y la inejecutabilidad de las sentencias. Y dijo, así haciendo un resumen muy, muy prieto del artículo, el doctor Pérez Barberá dijo que se deja de ser presunto inocente al término de un juicio. Al término de un juicio ya estamos frente a un presunto culpable, porque juicio mediante, prueba mediante y alegaciones mediante, un tribunal lo entendió como tal. Y que esto nada tiene que ver con el derecho al recurso de hacer revisar esa declaración de culpabilidad que importa el dictado de una sentencia condenatoria. La posibilidad de hacer revisar la sentencia condenatoria no tiene nada que ver en la posición de el doctor Pérez Barberá con la posibilidad de la revisión de la sentencia. Ahora, de nuevo, vamos a este código. Me van a ayudar los colegas con el artículo porque no lo tengo yo presente. Este Código Procesal Penal Federal establece que la presunción de inocencia y la inejecutabilidad de la sentencia va a ir... ¿Dónde está? Bueno, ya vamos a encontrar el artículo que hemos estado viendo. Sí, la ejecutabilidad de la sentencia. Este código extiende la inejecutabilidad de la sentencia como tal en la medida en que haya recursos pendientes. Con esto y siguiendo la normativa procesal, que ya la vamos a citar, en este momento vamos a encontrar el artículo que lo estuvimos viendo durante la deliberación, desde la normativa procesal de este nuevo sistema, no podemos ejecutar una sentencia como tal mientras la misma tenga recursos pendientes o esté en plazo para recurrir. Esto está claro. Nosotros no podríamos, dictada la sentencia, mandarla a ejecutar sin más, porque no podríamos hacer cumplir una pena a aquel que todavía no tiene sentencia firme estabilizada como tal. Pero esto no quita que fue dictada contra esa persona una sentencia condenatoria. El 375 dice, solo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. Entonces está claro que dictada una sentencia condenatoria, nosotros no podemos hacerla ejecutar mientras no adquiera firmeza. Pero tenemos claro también que hasta que adquiera firmeza, tenemos la obligación de cautelar el cumplimiento. Porque si no cautelamos el cumplimiento, desoímos de ese modo el mandato del 309. Y en ese sentido, tenemos que ver cuál es la calidad epistémica de un juicio. Un juicio es el momento de mayor calidad epistémica en todo un proceso. El juicio es... Lo hemos dicho durante las fundamentaciones anteriores, el escenario central del proceso. Los juicios es donde se produce verdad. Y esa verdad que se produce en juicio, si bien revisable, tiene una altísima calidad epistémica. Y no lo decimos los jueces de los tribunales orales. Lo dicen los jueces de los tribunales orales y los jueces con funciones de revisión, que repetidamente en la sentencia hacen remisión a la inmediación, a la posición de los jueces de juicio en cuanto a la apreciación de la prueba bajo los principios de inmediatez, de concentración, a la Corte que tuvo que ocuparse de esto, la Corte Suprema que tuvo que ocuparse de esto cuando decidió cambiar la línea jurisprudencial respecto al derecho al recurso y redimensionar el alcance de la casación, que lo hizo en el fallo Casal. Ahí en el fallo Casal la Corte adoptó la posición que más amplitud le daba al recurso al poner como materia del recurso también los hechos y la prueba y no bajo la forma en que lo venían haciendo los tribunales del recurso, que era los de arbitrariedad o motivación aparente o falta de motivación o motivación insuficiente sobre la prueba, sino que se conocía como un juicio sobre el juicio en relación a que los hechos y pruebas solamente podían ser analizados por los tribunales superiores en función de los vicios de logicidad de la sentencia por estos defectos de motivación. En Casal, la doctrina del máximo rendimiento que aplica la Corte Suprema de Justicia la aplica inclusive divorciándose de la forma en que había sido entendida en Alemania la doctrina del máximo rendimiento. Acá va la Corte Argentina mucho más allá de lo que había señalado esta doctrina, doctrina inclusive que no tuvo en Alemania la importancia que sí tuvo en Argentina bajo el fallo Casal. ¿Qué dijo la Corte en Casal? Que hay que avanzar en la revisión de una sentencia condenatoria, hay que avanzar con una amplitud que ni siquiera se detenga frente a las cuestiones de hechos y prueba, y que el tribunal revisor puede inmiscuirse en los temas de valoración de hechos y prueba en todo aquello que no le bloquee la inmediación propia del tribunal oral de juicio, y que, por ejemplo, en la revisión, no lo dice así, pero la revisión de una pericia escrita, por ejemplo, la Corte decía que la posición epistémica del tribunal de revisión era idéntica a la posición epistémica del tribunal de juicio, entonces no tenía por qué haber una diferencia de análisis o de valoración de un extremo fáctico de la prueba, a pesar de que no haya sido el tribunal revisor el tribunal de juicio, que podía avanzar en todo aquello que pueda, y que debía haber un esfuerzo para revisar todo lo revisable. Esto está en uno de los votos, no sé si en el voto de la doctora Hayton, en donde se utiliza esa frase, que luego ha sido una frase que acompañó a todas las interpretaciones que se han hecho respecto del caso Casal, en donde los tribunales de revisión tienen que hacer en la revisión un esfuerzo por revisar todo lo revisable, todo lo que pueda ser revisado y todo aquello que no esté bloqueado o sellado por algún componente propio de la inmediación en un tribunal oral. Por esta razón, vuelvo a la calidad epistémica del juicio. El juicio es una determinación judicial de jueces que no han visto una parcialidad del curso del proceso, sino que lo vieron completo. Que en este modelo del Código Acusatorio y Adversarial lo vieron bajo la óptica de una litigación abierta, amplia, en donde las partes han obrado durante la investigación penal preparatoria y durante el juicio con una posición de igualdad, de confrontación total, y en donde han podido desarrollar sus tesis sin cortapisa. El tribunal ha tenido frente al juicio, a este juicio del acusatorio, una posición de neutralidad distinta a la posición que teóricamente tenían los tribunales de juicio en el Código Levene, en donde podían hacer instrucciones suplementarias de oficio, podrían reabrir el debate si es que encontraban alguna necesidad de examinación de algún extremo no cubierto por la prueba, en donde podían interrogar a los testigos. Todo esto fue cancelado en el modelo acusatorio. Y los jueces tenemos una posición de ajenidad, de desinterés respecto de la prueba. Esto tiene que ver con la calidad epistémica de las decisiones. Aquel desinteresado, aquel que tiene una posición neutral, es de suponer que escuche con mayor amplitud las versiones que puedan desafiar su propio juicio, que se mantenga expectante, perplejo frente a lo que desarrolla la acusación y a lo que desarrolla la defensa. Si lo viéramos, como dice Pérez Barberá en ese artículo, desde un punto de vista estadístico, la mayoría de las sentencias condenatorias, una amplia mayoría de las sentencias confirmatorias de los tribunales de grado, encuentra confirmación en los tribunales de revisión. Es de suponer, desde la perspectiva de un imputado, que frente a un juicio de responsabilidad que tiene por acreditado un hecho, por acreditado una responsabilidad, por acreditada una calificación jurídica, la posición del imputado no sea la misma antes del juicio que después del juicio. El imputado puede arribar a un juicio con una expectativa alta, a veces altísima, de absolución, pero una vez que ya ha escuchado cómo los jueces han valorado la prueba y a qué conclusión es la que han arribado en un juicio de mérito sobre el fondo del asunto, su expectativa y su posición frente a lo que pueda depararle la suerte de un eventual recurso es totalmente distinta. Y esto ni siquiera se puede verificar en la actitud inmediata a una declaración de responsabilidad, porque aún declarada la responsabilidad, todavía puede haber una expectativa respecto de la dimensión de la pena. ya cuando hay una determinación de la pena y la pena, como en este caso, se establece en el caso de Prado a 6 años y medio, en el caso de Alo a 6 años, nos sentimos en la obligación de cautelar su cumplimiento, de asegurar el cumplimiento, y lo hacemos con una medida de grave intensidad, tan grave intensidad como la prisión preventiva, pero morigerada en el modo de cumplimiento bajo la fórmula del arresto domiciliario, de modo que se asegure por un lado el cumplimiento de la sentencia, pero por otro lado no se llegue a un extremo de una contaminación carcelaria, por ejemplo, como sería el hecho de disponer una medida cautelar efectiva. Las otras medidas cautelares del 210 recorridas, como fueron recorridas durante la deliberación, no nos aseguran el cumplimiento de una condena en la expectativa que los jueces tenemos que tener. Nosotros tenemos que confiar, tenemos que pensar que lo que estamos decidiendo se va a confirmar, y tenemos que pensar que se va a confirmar porque así lo entendimos en nuestro leal saber y entender del derecho y en función de los mandatos de nuestra propia conciencia. Entonces, los primeros que debemos creer en la confirmación de una sentencia somos aquellos que la dictamos, y tenemos que pensar que el impacto de esa sentencia en el análisis de la prueba de un juicio como este, que llevó 5 meses de audiencia, una vez por semana, pero 5 meses de audiencia, y en donde la prueba de cargo entendemos que es profusa, que es fuerte y que justifica la decisión que tomamos, nos obliga a hacer un examen de proporcionalidad entre la medida y lo que entendemos es la amenaza al cumplimiento. Y la amenaza al cumplimiento en este caso va a estar directamente relacionada a la entidad de la condena que nosotros decidimos. Distinto el valor de una amenaza de pena durante el curso de un proceso al valor de una amenaza de pena cuando la misma fue impuesta al término de un juicio. Entendemos que ahí hay una diferencia sustancial, una diferencia gravitante en la decisión que tenemos que adoptar. No. Quiero de mi parte acá. Ok. Bien, por último, hay dos cuestiones más que en cuanto a lo que ha sido dictado, en primer lugar, la operatividad de la prisión preventiva en el caso del acusado Vera y su traslado al Servicio Penitenciario Federal. Eso se operativiza en forma inmediata a partir de esta decisión con oficio para el señor juez de garantías de garantía número uno de Tartagal, y poniéndose el traslado, el alojamiento en complejo NOA 3, con las comunicaciones, con petición de cupo y con las comunicaciones que sean necesarias hacer al Servicio Penitenciario Federal. En cuanto a la prisión domiciliaria de Prado y de Alos, también se dispone de cumplimiento inmediato con comunicación ahora, al término de esta audiencia, con Gendarmería Nacional, que define que trasladen a las personas condenadas a su domicilio y establezcan el sistema de control de cumplimiento que estimen que asegure que los mismos se mantengan dentro de su domicilio, y también de una manera inmediata solicitamos la provisión de las pulseras para ambos imputados en los domicilios que tienen declarados en el proceso. Bien, esto va a quedar a cargo de la oficina judicial, ya ver de qué manera se hace toda la gestión de pulseras, pero queda a partir de esta decisión y en este momento a cargo de Gendarmería Nacional el control del cumplimiento del arresto, el arresto domiciliario, la prisión preventiva bajo modalidad de arresto domiciliario de ambos acusados. El señor fiscal solicitó la restitución de los caños que se encuentran secuestrados a la empresa IASA. En ese sentido, le vamos a imponer a la empresa IASA la obligación de retiro de los caños de los respectivos lugares en donde se encuentran en este momento en carácter de secuestro estacionados los caños, y ese retiro se deberá hacer dentro del plazo de 3 meses a partir de esta decisión, el retiro de todos los caños, y bajo apercibimiento que en caso de que no se produzca el retiro sin causa debidamente justificada, se entenderá a los mismos abandonados a decomiso por parte del tribunal. Determinación que se toma en función de los costes que tienen los la función de depositario judicial de estos caños. Son elementos voluminosos, son elementos que tienen en su cuidado, entonces son obligaciones que como carga pública han sido impuestas durante el proceso, a los fines del proceso, definida que fue la sentencia, esa carga pública la debemos hacer cesar y debe hacerse cargo del retiro y custodia y disposición final sobre estos caños la empresa que resulta propietaria de los mismos. Ponemos este plazo con la advertencia de tener por abandonados estos caños a los fines de un ulterior decomiso, en función que durante el juicio se ha dicho repetidamente que los caños serían inútiles a los fines de una reutilización en un gasoducto. Entendiendo esta inutilidad a los fines de un gasoducto, tendrá la empresa o que retirarlo o que ponerlos a disposición de otro uso que quizás pueda satisfacer también los intereses públicos. Hay una cantidad de usos que pudiera darse estos caños en aras del bien común que exceda a los de la colocación en gasoductos. Esa definición de qué hace y hace con los caños y el retiro mismo de los caños debe hacerse en ese plazo, y si no, el tribunal dispondrá lo que tenga que disponer con relación a los mismos. Con esto, damos por concluida la audiencia de la fecha. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hasta luego.